Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Señor, gracias por esta noche, gracias por todo lo que haces en nuestra vida, gracias por la perspectiva divina que nos está dando estos tiempos. Bendícenos, Señor, estudiando, pensando contigo y con tu palabra. Amén. Vamos a empezar por leer un pasaje en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 19 a 21.
¿Quiere? Oye, aquí hay otra Biblia.
¿Me lo presta? Yo lo leo.
¿Qué? No, nadie está aquí.
¿Cómo?
No, que no veo.
No, porque no veo nada.
Estamos, primera carta de Corintios, 15, 19 a 21. Tú vas a leer, mi amor.
Ya. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos.
Y Filipenses 1, 21 a 25.
Filipenses 1:21. ¿Qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No lo sé. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pues, convencido de esto, sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro desarrollo y gozo en la fe.
Aquí tenemos dos pasajes que nos hablan de el contraste entre la vida de después y la vida de ahora. Morir para mí es una ganancia, dice Pablo. En el otro pasaje dice, si solamente vivimos para esta vida aquí en la tierra, somos los más desgraciados de los hombres. En el pasaje de la primera carta de los Corintios, Pablo está hablando a la gente que dicen que no hay resurrección. Está hablando realmente que la salvación tiene sentido solamente si la vemos en perspectiva con una vida eterna. La salvación, que es solamente utilitaria para mi vida terrenal, no tiene sentido. Tiene que ser conectada con la esperanza viva. La semana pasada hemos hablado de despertarse. Despiértate tú que duermes y Cristo te aclarará. Llegar a darse cuenta de dónde estamos parados. Llegar a darse cuenta de lo que tenemos en mano. Nuestros dones, nuestra capacidad, lo que es la vida eterna que tenemos. Ponerlo en perspectiva con nuestra vida terrenal. Esta noche vamos a hablar más de la perspectiva celestial. Porque nuestra vida tiene este parámetro, una perspectiva celestial. Y puedo ver mi vida así, plana, mi vida. Pero si le doy vuelta y veo que tiene una perspectiva celestial, cambia todo. ¿Qué estoy conservando aquí en la vida? ¿Qué estoy tratando de cuidar aquí en la vida? ¿Esta vida es el fin de todo? El evangelio es tener una linda casa, lindo auto, lindo esposo, un perro simpático y tenerlo ahora. El evangelio de la abundancia, el evangelio de la prosperidad, donde Dios está al servicio de mi confort,
¿sí?
de mi bienestar. Tengo esta perspectiva solamente terrenal, plana, y tengo una vida espiritual plana igual, o tengo esta perspectiva celestial, a donde mi vida, que empecé aquí en la calidad eterna de vida, lo que creyeron en Jesucristo, tienen vida eterna en Juan 3:16, tenemos ya la calidad de la vida eterna, es algo que nos fue entregado a causa de Jesucristo, ya lo hemos recibido, tenemos una vida eterna que todavía está totalmente epurada, porque todavía estamos en este cuerpo pecaminoso, que nos impide realmente vivir la cosa totalmente, estamos todavía en este cuerpo de muerte, como dice Pablo en Romanos 7, pero tenemos una perspectiva. El conservar la vida aquí abajo no es la meta, para nada. Pablo dice, de lejos sería el mejor estar con Cristo. Pero, bueno, tengo que quedar todavía aquí. Yo creo que Dios quiere dejarme aquí un poquito más para trabajar a su perfeccionamiento, hablando a los filipenses. Así que me voy a quedar. Y está bien, estoy tirado del otro lado. Pablo tenía la perspectiva. Su vida terrenal no estaba realmente una vida para conservar. Su vida terrenal estaba una parte de la perspectiva. No estaba aferrado, ¿se dice? Uh-huh. Aferrado a conservar a toda costa su vida aquí abajo. Fuimos liberados. En Hebreo 2 dijo que el autor de Hebreo dijo que él vino a librarnos del temor de la muerte para que seamos capaces de vivir sin temor. No seamos más en esclavitud del temor de la muerte. Hay tanta gente que están así. Yo a veces me vienen proyecciones, sustos. ¿Y qué tal si mañana te encuentran un cáncer, por ejemplo? Y te... Ay, yo enfrento eso y dije, bueno, Dios sabrá, Dios proveerá lo que es necesario para el tratamiento médico, pero en todo caso, no me da ninguna emoción especial sabiendo que en todo caso, hay una perspectiva celestial. La vida, yo he pasado varias veces, yo creo que ha escuchado ya eso, pero varias veces yo he pasado a eso de la muerte. Una vez especialmente, yo perdí conocimiento porque un tipo me atacó, me estranguló, y por una persecución espiritual, y me quedé realmente frente a él diciendo, ok, yo sé, no voy a negar lo que te dijo, pues la verdad, haga lo que quiere. Y él me apretó hasta que otro lo sacó. Yo sabía en ese momento que la muerte no me asustaba. Y yo estaba libre de eso. Hay un instinto de conservación normal del cuerpo humano. Y está bien. No, Dios lo puso en nosotros. Y es para conservar esta vida aquí, que no sea, que tengamos cuidado de lo que Él nos ha dado. Pero no va más allá de eso. Tenemos que tener una mente realmente clara. Porque si no, todo el tiempo, cualquier dificultad, vamos a vivir en conservación de lo que es terrenal. Hay un ejemplo muy espantoso en la Biblia de los Corintios. 1 Corintios 4, versículo 7 a 14. De ver la actitud de los Corintios y la actitud de Pablo.
Dice... ¿Quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya os enriquecisteis. Sin nosotros llegasteis a reinar. Ojalá reinases, para que nosotros reináramos también con vosotros. Porque considero que a nosotros los apóstoles Dios nos ha exhibido en último lugar como condenados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo. Vosotros sois sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles, vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, pero nosotros despreciados. Hasta la hora presente sufrimos hambre y sed, nos falta ropa, andamos heridos de golpes y sin dónde morar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando somos insultados, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando somos difamados, procuramos ser amistosos. Hemos venido a ser hasta ahora como el desperdicio del mundo, el desecho de todo. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos, a mis hijos amados.
Aquí Pablo está hablando en ironía hacia los corintios. Corintio, la iglesia que estaba allá, tenían un despelote dentro increíble. Falta de autoridad, falta de rigor espiritual, vivían cualquier cosa, había pelea entre los hermanos, pero ellos se creían importantes, porque tenían una notoriedad. Y aquí Pablo está diciendo al principio, ¿qué tienes que no has recibido? ¿Qué estás tratando de conservar aquí que no has recibido? Nosotros estamos dando todo. Ustedes son ricos, se la creen, reinan, ojalá reinaran, dice, que así reinaríamos con ustedes. Pero Pablo sabe muy bien que su papel de apóstol es un papel antagónico hacia algunos. No es un papel fácil, no es un papel que va sin dificultad. Y la vida cristiana está con dificultad. La Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente será perseguido. Va atado a una vida espiritual dinámica, una persecución. Hemos visto eso hoy día. Con el proyecto de la escuela fue bien claro. El que quiere conservar su confort y su tranquilidad no lo va a encontrar en Cristo, o tendrá que torcer el brazo a Dios y vivir una vida que está amputada de realmente el poder de una vida cristiana. Si queremos vivir si nuestra perspectiva de la vida cristiana está basada solamente en la vida terrenal, somos los más despreciados, desgraciados de los hombres. No está aquí que pasa la cosa. Tenemos una seguridad eterna y podemos jugarnos este partido de la vida terrenal con todo lo que tenemos. No tenemos nada que conservar. Nuestra vida es sustentada por Dios. No necesitamos estar trabajando al sustento, a la sobrevivencia de nuestra vida espiritual aquí. Dios está sustentando nuestra vida. Tenemos un poder grande. Lo que Dios pide de nosotros es que seamos vivos, que seamos atentos, que seamos listos para obedecer, que seamos capaces de dejar atrás lo que tiene importancia y tener una visión hacia la cosa de arriba y no quedarnos parados y bloqueados en la cosa de abajo. No es un pecado de realmente vivir en una sociedad a donde tenemos algunos bienes. Pablo mismo dijo a los filipenses, yo sé vivir en la abundancia como en la escasez. Yo he aprendido a vivir en la abundancia como a vivir en la escasez.
¿Quieres agua ahí?
¿Quieres agua? No es el problema de vivir la abundancia. No es el problema de vivir en la escasez. El problema es de ser vivo y tener una perspectiva que sea sana. Sí, estoy dando una perspectiva diferente a mi cristianidad. Voy a equivocarme. Mis motivaciones van a ser torcidas. Sí, Dios está solamente utilitario para ayudarme en mi pareja, para darme el suficiente de comer a fin de mes, para darme un éxito profesional, para hacer subir el curso de mis acciones en la bolsa. No sé, cada uno en su nivel, puede poner Dios como un Dios utilitario, un Dios que está a mi servicio. Y mi relación con Dios solamente está basada en la medida que Él me bendice. No es posible funcionar así. No es el Evangelio. Para nada. Estamos ahora en una situación a donde hay un deseo, un desear de ir hacia adelante. La creación completa está mirando así a la redención de los hijos de Dios, el cumplimiento del llamado de los hijos de Dios en la vida eterna. ¿Me lees este pasaje, Manu? No, si ven para la carta, vamos a tomar el voto con él.
Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza de que aún la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos.
Estamos en esta tensión de la esperanza. Los padecimientos que vivimos aquí abajo, empieza este pasaje así, diciendo que tiene nada que ver en valor, en gloria, con lo que vamos a vivir después. Y después dice que hasta la creación está en esta tensión de esperar esta vida mejor que viene después. Como vemos la contaminación, calentamiento global, etc., vemos la realidad. La creación está en condición de destrucción. La palabra de Dios está muy clara acerca de eso. Está gimiendo, está sufriendo. Su esperanza es el regreso de Jesucristo. ¿Ah, Coqui?
Aquí esperando, también escuchando.
Su esperanza es el regreso de Jesucristo. Nuestra esperanza es la redención de nuestro cuerpo. La liberación de esta situación que está intermediaria, donde tenemos ya su espíritu, las arras del espíritu de lo cual está hablando en este pasaje. Pero todavía no estamos liberados de la realidad de nuestro cuerpo pecaminoso. Hay una tensión de esperanza. Espero por lo de ahora, ya no es esperanza. Sí, espero solamente en la bendición eterna, la voy a recibir y me voy a quedar vacío. La peor bendición y la peor prueba para un cristiano es de recibir todo lo que espera. Porque se queda vacío. Vivido tanta gente, cristianos, que estaban en dificultad, te esperaba mejoría, estaban trabajando, fieles en la iglesia, todo el tiempo aquí. Le viene una herencia, le viene ganar al loto, tiene un mejor trabajo, le viene el hijo que esperan por tanto tiempo, y ya no están, se olvidan de Dios. La esperanza es algo que nos tira adelante, la esperanza es algo que nos motiva, y nosotros tenemos una esperanza viva. Cristo resucitó de los muertos, primicias de todos los otros, nosotros, hijos de Dios, el primogénito de toda la creación. Somos lo que sus seguidores, hasta en la muerte y en la resurrección. La muerte es la realidad de vivir en un cuerpo mortal aquí abajo, viviendo el poder de su espíritu en esta experiencia terrenal, que no está completa porque no estamos libres todavía. Pero después de eso vino la resurrección, liberación de nuestro cuerpo y enfrentamiento con con la presencia de Dios gloriosa, redención total. Tenemos que quedar y aguardar esta esperanza en nuestra vida. No podemos quedarnos solamente viviendo, mirando a nuestro confort aquí abajo. Sería, pero, ¿cómo decir eso? Tan triste, tan inútil, tan desesperado de limitar a Dios en solamente este plan terrenal. Él tiene algo mucho mejor. El mejor está por adelante, eso es seguro, es cuando estaremos con Él. Así que hay dificultad en la tierra. Si están sin ninguna comparación con la gloria que vamos a recibir en el cielo. Hay un pendiente, dificultad, gloria. Van juntos. El que no quiere tener dificultad en la tierra, que va a evitar todas las pruebas, que va a tomar el camino más fácil, no tendrá toda la gloria que merecía tampoco en el cielo, que estaba preparado por él, la recompensa, la honra de haber servido a Dios, de haber tomado el camino de obediencia. Es tan rico saber que no se para aquí. Yo no sé la pregunta. Si me muero mañana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos esta seguridad, esta esperanza viva en nuestros corazones. Que sí vamos al cielo, porque la Biblia lo dice. Es la pregunta para saber si alguien es salvado o no. Si te mueres, ¿a dónde vas? Si te responde, yo creo que he hecho buenas acciones, que Dios me va a premiar, me va a acceder al paraíso, esa persona no está salvada. Si te dice, yo sé a dónde voy, porque yo he creído en Jesucristo, Él murió por mis pecados, soy perdonado, esa persona es salvada. A lo mejor te dice también, yo sé a dónde voy, porque Cristo no quiero nada que ver con Él, así que voy al infierno. Eso sabe dónde va al infierno. Hay gente así, ¿eh? que no quieren. Que al final no es que no entienden, se ven que es la verdad, pero no la quieren, porque prefieren vivir su vida terrenal así. Yo conozco gente muy bien así, han visto la realidad, han visto un testimonio claro de quién es Cristo, han visto el poder de Dios sobre ellos con una unción para la conversión clara, a donde fueron convencidos y Dios le dio la libertad de decir que no, y dijeron que no y siguen diciendo que no. Y esta gente prefiere vivir el gozo de la vida terrenal con todas sus locuras, plata, sexo y otras cosas, propiedades, lujo. Están poniendo toda su esperanza en esta vida de aquí abajo. Pero estas personas, igual que todos los hombres en la tierra, se envejecen y su vida se va deshaciéndole poco a poco, pierden sus plumas. ¿Qué va a quedar de esta gente? Nada. La vida es como un soplo, como la flor de la hierba. Viene el viento y se seca, y la tierra no recuerda ni siquiera a dónde estaba. Vale realmente la pena tener una perspectiva celestial. Y esa perspectiva celestial me da libertad para manejar hoy día mis asuntos terrenales. Yo sé dónde voy, yo soy tranquilo con eso, yo soy en paz, yo sé por qué estoy invirtiendo por una vida que está más para que está más allá, no por ganancia fútil. ¿Fútiles? Inútiles, ganancia que no tienen mañana, que son solamente baratas,
vacías,
volátiles,
efímeras.
Mira ese pasaje.
El zapato.
Si me lees este pasaje 17 y 18.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
Gente que predica un evangelio torcido, gente que quiere servir a su propio vientre, su propia saciedad en la tierra. Hay gente así, hay en las iglesias, hay mucha gente que predica el evangelio de la
guatita llena,
de la guatita llena, del aprovechar ahora de todo, la abundancia, y vienen con argumentos que nada que ver. Si solamente ven la vida de la gente que vivieron en la fe, si solamente sean capaces de leer cara a cara una vez Hebreo 11, los héroes de la fe, por donde pasaron. Ver cómo vivió Pablo, ver cómo murió Pablo, ver cómo vivió Cristo, qué fue su riqueza, cómo murió Cristo, en qué Él, nuestro ejemplo supremo, en qué Él invirtió, en qué dimensiones, qué fueron sus enfoques, serían capaces de ver realmente dónde está la verdad. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.